Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y les había comentado que íbamos a conversar acerca de un libro que salió hace muy poquitito. Es un libro de ediciones El Mercurio, acerca de un personaje que, claro, tenemos probablemente en la punta de la lengua como uno de los personajes importantes de nuestra historia, pero del cual probablemente sabemos poco. Sabemos, como tal vez en tantas otras cosas, solamente los titulares, algunas poquitas ideas tenemos acerca de ella. Estoy hablando de Javiera Carrera, acaba de salir este libro que yo les mencionaba, Javiera Carrera y la formación del Chile republicano, y estamos con su autora, que es historiadora de la Universidad Católica, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Ha publicado varios otros libros, entre ellos Manuel Rodríguez, Aún tenemos patria, también Chile en 1910, una mirada cultural en su centenario, y Relato de una fiesta. Además es profesora de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y también investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de esa misma casa de estudios. Estamos ya al teléfono con Soledad Reyes del Villar. Soledad, muy buenas tardes, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Hola, Paul, muchas gracias a ti por la invitación.
No, encantado de tenerte acá, para hablar efectivamente sobre Javiera Carrera, sobre este personaje. Yo decía, uno, claro, conoce los titulares, conoce la canción, ¿no es cierto?
Claro.
Y bueno, te tienes que haber encontrado con eso en tu investigación y también en la promoción del propio libro, ¿no es cierto? Que es, claro, es poco lo que se sabe acerca de ella. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que tuvo una larga vida. Más de 80
super larga.
Años.
Claro, sí, en esa época que vivían 30 años, con suerte la mujer ya vivió 81 años, por eso el libro quedó un poco obeso, pero...
es un libro con una cantidad, tiene más de 400 páginas de libro, pero es producto también de una investigación importante. Cuéntanos un poco, a ver, el libro tiene de alguna manera abarca tres momentos, tres periodos importantes en la vida y en la historia, ¿no es cierto?, de Javiera Carrera. Partamos por el primero, que es posiblemente el periodo que más conocemos de ella, que es el periodo de la independencia, donde hay una participación muy activa de ella y, por supuesto, de sus hermanos, ¿no es cierto? Hablemos un poco, partamos por ahí, pero partamos desde el inicio, como se debe partir, creo yo, en las conversaciones sobre la biografía de una persona. ¿Por qué esta familia, por qué este personaje tuvo esta impronta tan fundamental en la historia política y en la historia de la independencia de nuestro país?
Porque ella, bueno, claro, hermana de los Carrera, de José Miguel, sobre todo, que gobernó el país, claro, ahí con sucesivos golpes militares. Y a mí me llamó mucho la atención ella, que en el fondo estaba como detrás de todo siempre. O sea, ella era la mayor del clan, su mamá había muerto joven, entonces ella era como la mamá y la hermana de estos tres Carrera. Y como dices tú, claro, la primera parte es como la independencia, que ella me llamó mucho la atención cuando yo hice el otro libro, que también conversé contigo hace como, fue como en mayo, junio del 2018, el de Manuel Rodríguez.
Sí.
Y ahí pude ver de esta mujer, que me llamó la atención, que se decidiera autoexiliarse con su hermano, cuando ya gobierno Higgins y sacan a los Carreras del país, y ella deja acá a su marido con su hijo y parte al exilio a Mendoza con los hermanos. Entonces dije como... Y ahí pongo, claro, la explicación que da ella, como yo abrí las puertas de mi casa, que la convertí como en el centro de la revolución. Claro, ella presidía unas tertulias donde iban grandes cerebros de esta revolución y se sintió responsable, bueno, lo que yo creo que jamás pensó que se iba a demorar 10 años en volver. Y en el fondo, claro, en Mendoza tampoco fueron bien recibidos, partieron a Buenos Aires, después ella terminó en Montevideo, claro, y ahí le seguí toda esta historia que vuelve, claro, recién ya en 1828, cuando ya gobierna un amigo de ella, liberal, que es Francisco Antonio Pinto. Ella esperó hasta que cayera O'Higgins en el fondo para poder ya volver a Chile. Y siempre, claro, como incluso desde el exilio, las cartas que ella escribe, que yo cito ahí, bueno, fue mi mayor como fuente para investigarlas, son las mismas cartas que ella escribía, mandando, pero todo, una mujer de armas tomar, no dejaba pasar una. Entonces, me han preguntado, por ejemplo, por qué esta mujer, que es como más famosa, por qué no elegiste otra mujer de la independencia. Y yo encuentro que no, porque que si ella estaba tan detrás de todo y sobre todo como alentando a su hermano, opinaba en todo, bueno, con su papá fue exiliado Juan Fernández, o sea, también una vida súper sufrida, pues, o sea, de destierro, de exilio, de confiscaciones de sus casas. Entonces, y ahí lo que, como dices tú, como el libro se divide como en tres, claro, una, la gran mitad que es ella, como todo este, después de la independencia y este exilio, pero después en el fondo ella vuelve a Chile y se queda recluida en la hacienda ahí en San Miguel, ahí apenas sabemos de ella, pero como seguía viva, yo me gustó como seguir contando esa otra parte, de los típicos los gobiernos conservadores, Prieto, Bulnes, que ella estaba ya como en una segunda línea, más de observadora, de repente tenía algo que ver, por ejemplo, era amiga Andrés Bello, entonces fue a Santiago a la Fundación de la Universidad de Chile, cosas así, pero seguí contando la historia hasta que ella muriera, claro, como dices tú, 80 años, entonces aproveché de abarcar eso, decenios más conservadores.
Ella tuvo un rol, ¿no es cierto?, un papel en, particularmente en ese periodo de la independencia, un papel muy fuera de alguna manera del rol y del papel que cumplía en general la mujer y particularmente la mujer aristocrática de ese entonces.
No, pero también había otras, o sea, sería injusto decir que ella fue la única, había, por ejemplo, la Luisa Recabarren, que en el fondo como eran acá dos bandos, uno muy carrerista, como se puede decir, y otro más ojiguinista, claro, ella sí lideraba la parte de todos los amigos de carrera, de Camilo Enrique, y también, por ejemplo, otra mujer que se llamaba Águeda Monasterio, que es como la Javiera Carrera, pero al otro lado del río, en la Chimba, como se dice, como... pero ella sí, claro, fue debatida y abrió las puertas de su casa, pasaban, de hecho... hombre, armas, de todo, por su casa y salían por una puerta falsa que salía hacia la calle Morandé. Y de hecho, estos carrerinos, la como contraseña para pasar las cosas era Viva la Panchita, que ella se llamaba Francisca Javiera. Y también, y desde que alentó, no sé, a gente que trabajaba en su casa o amiga, incluso hasta para juntar plata para la causa, eso, sí, ahí estuvo bien. Bien metida ella, bueno, hasta lo que pasó en 1814, el desastre de Rancagua, como lo hemos conocido, que vuelven ya los españoles y ahí ella decide irse con sus hermanos.
Claro, y ella
en volver, claro.
Exacto, ella se va al exilio. Sí. De ese periodo, del periodo del exilio, sí. ¿Qué tanto se sabe de ella? Que pues ella estuvo en distintas partes, ¿no es cierto? Estuvo sí. en Argentina y en Uruguay, ¿no? Estuvo en Mendoza, en Montevideo también.
Claro, y ahí se escapó, porque después, cuando ya José Miguel Carrera tenía la escoba en Argentina, lo estaban buscando pero por todos lados, a ella la encerraron en un convento, en un lugar que se llama Luján, ahí como cerca de Buenos Aires, y ahí ella logró salir. Y ahí ya se escapó con la ayuda de amigos y todo, y terminó en Montevideo. Y en el fondo, cuando ya cae O'Higgins, que fue el año 1823, claro, ella y su marido le escribía, ya no está el tirano, como le decía, el bribón de O'Higgins, ya puedes volver, y ella decía, no vuelvo a Chile hasta que no se me devuelva todo lo que me han confiscado.
Bueno, conversando,
hay mala sí. lengua, dicen que es por otra razón, pero ahí está en el libro.
¿Por qué razón habrá sido eso?
Mejor
leer el libro.
Sí, mejor leer el libro.
Es parte de lo que vamos a dejar, entonces no vamos a spoilear el libro.
Claro.
Estamos conversando con Soledad Reyes del Villar a propósito del libro Javiera Carrera y la formación del Chile republicano. En términos de ideario, en términos de visión acerca de lo que debía ser el proceso de independencia y particularmente el proceso de organización de la República. Ella en eso compartía absolutamente la visión que tenía particularmente José Miguel Carrera.
Sí, por ejemplo, él, cuando él formó el Instituto Nacional, por ejemplo, ella empezó a insistirle y a mandarlo más bien que también se tenían que educar las mujeres, y lo convenció a él de que diera una orden de que en todos los conventos se abrieran escuelas femeninas. Pues no le resultó mucho, después él tuvo que repetir la orden, o eso. Tienen que pasar varias décadas más para que eso como que se concrete, pero sí ella hablaba mucho de la importancia de que la mujer se educara. También, bueno, es que todo eso después, bueno, fue como destruido con esta represión española, después, bueno, que después O'Higgins lo va, lo que es también la Biblioteca Nacional, pero sobre todo el Instituto Nacional, que era como un gran orgullo, como y también lo que se dice que fue como nuestra primera constitución, que es un reglamento que se hizo en 1812, también... ella ponía su casa para que como que se ideó también dentro de en las puertas de su casa, que es lo mismo que hacía su mamá. Su mamá, bueno, que murió cuando ella era joven, pero su mamá ya a fines del siglo XVIII presidía como unas tertulias bien célebres en su casa, pues doña Paula Verdugo se llama, que también le metió mucho a Javier este bichito de... O sea, Javier ya creció hablando, o sea, oyendo hablar de esos términos en su casa. De repente incluso se peleaba con la mamá la retaba porque ella se metía o opinaba más de lo que le correspondía en esta en estas conversaciones en su casa.
Soledad, en términos de la investigación histórica, tú dices una de las fuentes importantes fueron las cartas, ¿no es cierto?, de Javiera Carrera, pero lo escrito, sobre todo lo escrito en los tiempos más inmediatos, una vez que suceden los hechos, la toman a ella como un personaje relevante, y no solo a ella, sino que en general a las mujeres como personajes relevantes o quedan un poquito al margen de los acontecimientos.
Yo creo que quedan al margen de los acontecimientos, pero después de que se logra todo esto de la independencia, o sea, en la época, las décadas que trabajo después en el libro, ahí apenas aparecen mujeres. Después uno puede ver una mujer, no sé, en la Guerra del Pacífico, la Sargento Candelaria, pero en esta época de la independencia, cuando bueno, llegan los españoles, fue, estas mujeres que presidían esta tertulia, la tertulia sí era vista casi como algo ya medio peligroso, así como una, como un instrumento así medio... Entonces eran, sí, eran... Hay un capítulo en el libro que se llama Otras como Javiera, y que hablo de, no sé, cinco o seis mujeres que hicieron, si no lo mismo, algo parecido, y que también tuvieron problemas y fueron perseguidas. A una que le pillaron, una correspondencia con San Martín y con Manuel Rodríguez, y la encerraron también como... Y después yo creo que por lo mismo fue como tan duro como se trató un poco a la mujer, que en las décadas del 40 o del 50 es difícil encontrar una mujer como con una vía pública así, como que se luzca así en una, no sé, quedó como recluida, yo diría. Y después ya años 1870, 1880, mucho ya después, cuando por ejemplo la Eloisa Díaz, que es como famosa, la primera mujer que entró a la universidad y que se tituló. Pero pasan después de este periodo que yo trabajo en el libro, si unas décadas que se ve poco a la mujer, yo encuentro.
Claro, que es el...
Que hay cartas, o sea, la Javiera Carrera escribió un montón, y escribía, es súper como interesante eso de la correspondencia femenina, porque cae de todo, po. Hay, o sea, ella hablando desde cosas como política o de su ideología, así más liberal, pero también mandando al marido enojado porque, no sé, pues la hija se había casado y ella no conocía al novio, cosas como más domésticas, así que son entretenidas, para darle más color.
Claro, hay una combinación de alguna manera de dos fenómenos. Uno que tiene que ver con el rol de la mujer en el periodo, pero también con, de alguna forma, la visión más liberal o más libertaria que tenía Javiera Carrera, que tenían la familia Carrera, acerca de lo que debía ser el proceso de independencia primero y de formación de la República, que en definitiva es derrotado, ¿no es cierto?, por el tipo de institucionalidad que se impone en nuestro país.
Claro, y Javier, bueno, y su hermano, los Carreras, como que, para mí, por lo menos, como que simbolizaban, claro, algo más como criollo, o sea, un patriotismo más, en cambio, esta guerra con O'Higgins y San Martín, toda esa parte como de una maquinaria internacional mucho más potente y que no los trataron bien, pues ella cuenta, yo lo cito ahí cuando le cuenta al marido, cuando llegaron a Mendoza, cómo les revisaron las maletas a todos porque decían que traían el tesoro público de Chile, no tenían nada, obviamente le abrieron las maletas, no encontraron nada, como no fue, claro, hoy día, bueno, han pasado 200 años, es como difícil de entender, pero ahí a los tres Carreras los terminaron fusilando, bueno, a Manuel Rodríguez, a José Conde, por ejemplo, que era el brazo derecho de Carrera también, era una guerra como un odio implacable, así que se vivía.
Ella nunca estuvo en su vida, digamos, nunca estuvo en peligro, nunca tuvo la posibilidad de sufrir la misma suerte que sus hermanos.
No, ella sí, cuando, bueno, hay quienes no la quieren, la culpan a ella en el fondo de la muerte de los dos primeros, porque cuando matan a Luis y a Juan José, porque en el fondo ella, en la casa de ella, en Buenos Aires, ella lo que hacía en Santiago, lo replicó después en Buenos Aires, y todos los como sus amigos exiliados iban a esta tertulia y todo, y ahí organizaron que vinieran a Chile con un mes de diferencia. O sea, Luis con un grupo y Juan José con otro. Bueno, los pillaron, los mataron en Mendoza y como que pues, quienes no la quieren dicen, claro, esta mujer tan impetuosa, tan llevada su idea, mandó al patíbulo a su hermano. Como, porque eso sí que lo hizo ella sola y no le contó nada a José Miguel. José Miguel supo después y claro, el plan resultó un desastre. Pero ahí, por ejemplo, iba un hijo de ella también. Ella se casó dos veces y su hijo mayor del primer matrimonio iba en este grupo cuando pillaron a Juan José de Carrera, pero él logró escapar y estuvo varios años ahí escondido. Pero claro, y ahí cuando pasa esto, allá la dejaron en su casa con dos guardias en la puerta de la casa las 24 horas.
Claro, o sea, un personaje que en definitiva para el momento tenía bastante importancia, o sea, que merecía vigilancia, merecía en algún minuto castigo. No era simplemente una observadora, sino que era la protagonista de los hechos.
Sí, absolutamente, y sobre todo José Miguel, después cuando ya lo buscaban, ahí yo pongo, no sé, unos... entre el gobierno de Mendoza, Buenos Aires, San Juan, San Luis, ya todo, buscándolo por todos lados, claro, y ahí es cuando ella la encierra en un convento, ya como, porque él en verdad no hacía nada sin preguntárselo a Javiera.
Ajá, claro, un personaje que la verdad que tiene muchos elementos para tener la relevancia que efectivamente se le da en la historia, pero como decíamos, tal vez muchos elementos que a lo largo de la historia se han ido perdiendo tal vez y haciendo un poco desconocidos. ¿Qué fue un poco de su memoria? ¿Por qué de alguna forma el personaje de Javiera Carrera Soledad se fue a lo largo del siglo XX, sobre todo, simplificando tanto teniendo la contextura, digamos, que el personaje en sí, tal como tú lo describes en el libro, efectivamente tuvo?
Es que yo creo que después de todo esto que ella fue tan, tan protagonista, todos esos años que ella vuelve, o sea, cuando vuelve ella, para lo único que ella pelea y le quedan como energía, es para repatriar a sus tres hermanos, que los habían tirado en la Iglesia de la Caridad en Mendoza, y lo logra ella porque ahí, bueno, ya ella más liberal y ahí gobernaba Pinto y bueno, y de ahí ella se recluye en San Miguel y apenas se sabe de ella, pero muy muy poco. Entonces yo creo que ahí fue como una figura que fue perdiendo como, no sé, interés o pero igual yo pude como encontrar algunas cosas, poco, por ejemplo su sobrino José Miguel Carrera Fontecilla, ¿no? Cuando dijo eso, él participó después en estas revoluciones de 1851, 59, cuando en contra como de los gobiernos conservadores, y ella lo escondía en su casa, en San Miguel, con Vicuña Mackenna, cosas así como entretenidas para seguir contando la historia, pero se sabe muy poco de ella. Ella está en San Miguel, forma después una población. Yo fui a hablar con Ana María Reed, que dirige el Instituto José Miguel Carrera, y es pariente, y me dice, no, ella se dedicó al campo a cultivar sus flores, sus jardines, sus parques, y después formó como una población. Y no se sabe de ella, entonces, claro, se pierde como el interés más histórico. Pero, claro, lo otro que te contaba de Andrés Bello, se hizo muy amiga de ella, cosas así. Yo creo todo esto que se formó después, en 1850, la Sociedad de la Igualdad, yo creo que ella ahí, claro, ella simpatizaba con esa causa. Y tenía este sobrino, claro, que lo escondió, la casa de ella en San Miguel tenía un túnel que salía hacia un convento, San Francisco, en el monte. Entonces ahí, pero ahí es más como que, claro, y ahí a veces uno no tiene la certeza, entonces como, yo pongo, por ejemplo, Javiera debe haber estado fascinada con esto, pero no sabemos, en verdad.
Hay un momento entonces donde de alguna manera la presencia de ella en los acontecimientos históricos es mucho más difusa de lo que fue en el periodo inicial, ¿no es cierto?
Sí, ella dice, Chile ya no es mi patria, dice. Así mira. Dice. Sí, cuando vuelve, claro. Y después ya, claro, pelea los tres Carreras, bueno, logran, que también hay todo un enredo de qué es lo que trajeron también de Mendoza, porque hay toda una historia con el cráneo de José Miguel Carrera, y lo entierran, claro, en la catedral, y ella no, cuando muere, y una nieta de ella, Vela, ella pelea hasta la última para que queden los cuatro juntos, y a Javiera Carrera no la enterraban en la catedral, porque en la catedral solo se enterraban como próceres, en el fondo, y ella no, y pues la nieta lo logró, y ahora están los cuatro juntos ahí a un costado de la catedral.
Finalmente, después de una larga lucha. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Soledad Reyes del Villar, autora de Javera Carrera y la formación de Chile Republicano. Soledad, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ti, Polo. Igual, chao, gracias.